appunto mi ami.
Desde un metro más abajo, ya nos vamos pero nunca muy lejos. Con Begoña y su voz tan clara, la radio en Galicia nunca se para. Imaginación, te esperamos en la próxima emisión. Desde La Coruña con ilusión, cerramos el micro pero no el corazón. Quack FM, nuestro favorito rincón. Quack FM, nuestro favorito rincón. El micro pero no el corazón.
Buenas tardes y bueno, a todos muchísimas gracias por el primer, por la acogida tan buena que tuvo nuestro primer programa de desde un metro más abajo. Es verdad que va a ser un programa de niños, pero hoy vamos a hacer una excepción, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que repercute a los niños, pero era importante tener a una experta, como la que os voy a presentar después, para hablar pues, del maltrato infantil y de niños de acogida. En los controles tenemos a Fede. Hola, Fede.
Hola, Bego. ¿Qué tal?
Y os presento a Isabel García Vázquez. Hola, Isa.
Hola, Begoña.
Periodista, directora y presidenta de P-Studio y muchísimas cosas más que nos va a contar.
Oye, lo primero, agradecerte empezar el programa con esa sintonía que además a veces nos olvidamos que los que miden menos de medio metro para abajo tienen las cosas mucho más claras que nosotros, con lo cual me parece súper bien que hayas incidido en darles ese valor, ¿no? Que son personas menores de edad, pero que no son menos que nadie.
Claro, mira, la idea hace mucho tiempo que me rondaba en la cabeza, porque además, no sé, siempre me dicen que tengo ese don para maestrar esos pequeños diablillos de una manera muy sutil. Y es verdad que los niños me encantan y bueno, y yo tuve niños y sobrinos y niños de amigos y tenía ganas pues de hacer algo con los niños. Los niños dan mucho juego. Mira, el primer programa fue fantástico porque dos niñas de 11 y un niño de 9. Pero es que parece que llevaban en la radio, yo qué sé, si a los 5 minutos una ya le preguntaba a la otra, yo tú que me quieres sacar el programa.
Cuando nos tratamos como adultos nos sorprende.
Sí, y la verdad es que nos sorprendieron muchísimo. Genial, pero genial, genial. Y en este caso lo habíamos hablado con anterioridad, queríamos traer niños, también niños de acogida, para que dieran un poco su versión. Pero también, bueno, las dos hablamos y creo que es un tema un poco delicado y son situaciones delicadas que le vamos a preguntar que qué tal con padres de acogida. Ellos nos van a decir que genial.
Está claro.
Y no es eso lo que yo pretendía, sino dar una vuelta un poco más grande y saber. Primero, me gustaría que me contaras que eres la presidenta de P-Studio. Bueno, había periódico, porque yo escribí contigo en el periódico de Arteixo, bueno, cuando pude, que no doy más.
¿Cuántas historias están a través del periódico de Arteixo?
Sí, la verdad es que sí. Es un icono, es que el periódico de Arteixo.
Pues mira, llevamos desde mayo del año 2003, Contratiempo y Bandea, porque hacer, bueno, nosotros aquí en Quack FM también lo sabéis, que hacer periodismo independiente, en nuestro caso, no es fácil, con lo cual no somos una gran empresa en cualquier cosita. Bueno, eso es lo bueno de la proximidad, que te permite ser empático y comprometerte siempre más con lo que haces.
Ah, sí, desde luego. Tienes otras libertades que no tienes en las grandes cadenas. Y yo siempre, a veces que hay algún invitado y me dice, ¿hasta dónde puedo hablar? ¿Hasta dónde te permita la ley? Claro. Y es así. Pues yo creo que ¿qué es lo que no me permite la ley? Pues hacer apología del terrorismo, insultar a gente, claro, o etcétera, etcétera. Pero lo demás se puede contar, todo. Tienes una libertad periodística que en otros casos a lo mejor no tienes, ¿no?
Nosotros en Estudio siempre decimos que lo que no se cuenta no existe. Y hay tantas cosas, unas buenísimas que nos llegamos a saber, y otras que somos corresponsables y no nos sentimos nunca corresponsables porque no nos las cuenta. Con lo cual hay que contar siempre la verdad. De eso saben mucho los niños, que sí, les cuesta mentir, aunque alguno le ponga así, pero se les delata la cara.
Sí, pero si hasta el otro día en el primer programa le pregunté que cuál fuera esa mentira que le contaron a los profes y que ahora decían, pero ¿cómo se me ocurrió contarle eso? ¿Cómo me creyó? Y nada, lo decían sin problema. Quiero decir, es que son tan abiertos. Eso,
sí,
son tan abiertos y tan accesibles para tantas cosas, incluso para el maltrato, ¿no? Que es de lo que... Sí. De lo que vamos a hablar hoy. Es un tema muy complicado. Por eso creo que las dos hicimos bien en decidir mejor estar
juntas,
solas.
Estar aquí juntas y solitas y sin para niños. Hablar de estas cosas.
Claro, y sin niños. Sabes que claro aquí que sí. Tienes la puerta abierta. Muchas siempre gracias, que quieras no contar, porque además un programa nos va a ser corto, ¿verdad?
Sí. Yo estaría hablando años y años y años sobre esto.
Esta será tu casa, o en este programa, o otro que tengo el domingo. Da igual, hacemos un especial.
Pues muchísimas gracias. Pues te cuento que me preguntabas que de cómo P-Estudio, llegamos a P-Estudio. Bueno, yo soy periodista, pero también soy madre de tres criaturas que ahora ya están llegando los tres a los 30 años, con lo cual he pasado todas las etapas de la vida aquí cuando hablamos de la infancia. Y yo creo que fue cuando nació mi primer hijo, que lo tenía en brazos todavía, o sea, era un bebé. Eso que se te enciende la lucecita y piensas, Dios mío, depende de dónde nazcas, cómo va a ser tu vida de una manera o de otra. Con lo cual, esa reflexión me llevó a pensar que hay una injusticia que es muy silenciosa y que según dónde nazcas, bueno, pues también te va a marcar, ¿no? Vivimos una sociedad que vamos avanzando, pero siempre están ahí los prejuicios, las oportunidades que tiene uno a otro, las capacidades, bueno, que no es una sociedad en ese sentido igualitaria. Entonces agarré el teléfono y me puse a llamar a cuánto teléfono me parecía que podían hacerme caso, preguntando si había algún programa que pudiera, que consistiera en ayudar a unos niños mientras que sus familias no pudieran atenderlos bien. No tenía ni idea que existía el sistema de protección de menores, ni el acogimiento familiar. Estaba pez en todo. Lo único que tenía esa voluntad y empatía con los niños que necesitaran ayuda.
Y me imagino que muchísimo más complicado de lo que es ahora.
Sí,
porque además, hablamos de hace más de 30 años, ¿no?
Pues bueno, mira, mi hijo, el primer acogimiento que hicimos, Juan tenía 4 añitos, el niño que vino a casa tenía también 4 años, eran los dos, tienen 29, con lo cual desde ese momento hemos estado acogiendo y formándonos y acogiendo y formándonos, y hemos vivido, bueno, pues muchísimas historias diferentes, porque hay tantas historias como niños, niñas y adolescentes ahí en el sistema de protección.
¿Y no dejaste de acoger hasta el día de hoy?
Al día de hoy, así es. Entonces, bueno, pues pensando, al cabo de unos años, cuando ya estábamos metidos en el acogimiento familiar, una de las cosas que siempre me encontraba es que la gente no tenía ni idea de qué era eso, ¿no? Entonces siempre asociaban lo que nosotros hacíamos con un niño problemático, y no es así. Puede haber niños con problemas, pero igual que en una casa normal. Entonces, esa reflexión, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué puedo hacer como profesional del periodismo? Que tenemos que informar, formar a la gente sobre los temas para socialmente poder progresar. Y el destino, que es muy sabio, un día me puso delante un currículum de un comunicador audiovisual que vivía en Orense, que iban a tirar porque había cerrado el medio de comunicación donde trabajaba. Y en ese currículum él manifestaba que tenía interés por temas de la infancia, y la persona de recursos humanos de ese medio de comunicación me dijo, oye, en vez de tirarlo, ¿lo quieres para algo? Y le dije, por supuesto que sí. 48 horas y estábamos Emiliano y yo sentados en Mato Grande en una cafetería diciendo que había que cambiar el mundo de la infancia, del sistema de protección. Y nos liamos la manta a la cabeza y empezamos nada más y nada menos lo que llamábamos nosotros, que también éramos novatos en ese mundo, un trabajo de investigación sobre el sistema de protección de menores en Galicia. Le llamábamos investigación porque era algo desconocido para nosotros, nos dábamos cuenta que también era muy desconocido para todos los agentes del sistema de protección, porque en ese tiempo tenía muy poca relación entre ellos. Y de ese trabajo surgió un documental que se llama Vidas Invisibles, que fue echar las cartas encima de la mesa diciendo, bueno, si hablamos del sistema de protección, realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y también dos libros, El sistema de protección de menores en Galicia y otros dos libros más, El día que me quieras, que son mis momentos que me marcaron como en acogimiento familiar, y El laberinto de Olivia y Julia, que habla de un tipo de acogimiento familiar que es muy invisible, que es el acogimiento en familia biológica. Y aquí lanzar un homenaje para esas abuelas que, aparte de lidiar con los problemas que tienen en casa sus hijos, muchas veces poco acompañadas a lo largo de su vida porque el sistema de salud mental no las ha entendido, el sistema judicial tampoco, pues han encontrado con uno, dos, cinco, seis nietos que han tenido que sacar adelante, y eso se llama acogimiento familiar en familia biológica. El tiempo pasa, todo se va innovando, se va modernizando, pero queda todavía mucho por hacer. Entonces surge P-Estudio, porque la gente empezó a preguntarnos, ¿y detrás de todo esto qué hay? Dijimos, pues habrá que hacer algo para que no seamos, Emiliano decía, Isabel y el de la guitarra. Entonces dijimos, pues vamos a montar una asociación. Entonces, bueno, pues fue también una oportunidad para llamar la atención entre compañeros de profesión, ¿no? Gente de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, relaciones públicas, fotógrafos, bueno, gente un poquillo del sector, que podemos aportar ese grano de arena para poder llegar a la gente y decirle, existe entre nosotros niños, niñas y adolescentes que han sido maltratados, y además no es un maltrato cualquiera, porque podemos hablar de millones de formas de maltratos, pero en este caso estamos hablando de un tipo de maltrato que se lo infringen a los niños las personas que se supone que los tiene que cuidar, que son papá o mamá, o papá y mamá, o en caso de que no existan los padres, otras personas que suplen esa función de cuidadores principales. Entonces fíjate que ahí se produce una paradoja, a un niño lo maltrata quien se supone que lo tiene que proteger y cuidar, y eso hace un daño tan grande, tan grande, tan grande, el daño está ahí, que lo primero que tendríamos que hacer, si tuviéramos un buen sistema de protección, y esta es una opinión personal, como periodista y familia de acogida, de haber escuchado a mucha gente y las experiencias personales con los niños, niñas y adolescentes que han crecido en casa, es hacer una evaluación del daño. No es lo mismo que yo tenga un daño de 0 a 10, de 2, que de 8 o de 25. Claro, el sistema, todos los agentes del sistema tenemos que estar preparados para poder cuidar, intentar sanar, reparar ese daño de todos los niños que lo han sufrido.
Y cuando hablas de maltrato, no es solo maltrato físico, que el maltrato físico, a fin de cuentas, después de media hora no te duele el tortazo. Hay maltrato que es muchísimo peor, peor que deja huella en los niños, ¿no?
A ver, yo para mí, yo tengo, igual que la gente puede tener ese libro de cabecera, de lectura recurrente, yo tengo algo que es una hojita que me pone necesidades de la infancia. Nosotros pertenecemos a una especie que es la humana, y como tal tenemos una serie de necesidades físicas, biológicas, cognitivas, bueno, tenemos un montón de necesidades como especie. Todo lo que no sea atender bien a una necesidad es una forma de maltrato. Maltrato es, por ejemplo, tener a un niño en un cochecito y no sacarle durante 5 horas el chaquetón porque se nos olvida que hay que cuidar esas cosas, porque no estamos atendiendo la necesidad de que tenga una temperatura correcta. Y así, si pongo ejemplos en todo el tipo de necesidades, podemos llegar a una forma de maltrato. ¿Qué pasa? ¿De qué niños estamos hablando? Cuando ese maltrato que te infligen las personas que se supone que te tienen que cuidar y que proteger, además es reincidente en el tiempo. No es que una vez me lleven al Corte Inglés y no me saquen la ropita y pase calor. Es que todos los días el poder que tienen las palabras, yo te hago creer que no eres capaz de algo, que no eres una persona que ha merecido nacer. Fíjate, la primera necesidad como que tenemos dentro de ese cuadro de necesidades como seres humanos es saber que hemos sido deseados. ¿Cuánta gente no lleva recibiendo toda su vida el mensaje de fuiste un error, porque si no hubieras nacido, llegaste en el momento menos? Eso va causando una huella. Las palabras se clavan en nuestro cerebro, ¿no?
Y la desidia. Yo creo que la desidia...
No. Por ejemplo, hay niños que han oído siempre que no, el maltrato es psicológico y dicen que no vales para nada y tú solo vas a valer para hasta hacer la calle, se lo creen. Entonces, ¿para qué voy a intentar nada si ya hay un adulto que además es quien, que mi referente, me está dando ya la solución a mi futuro, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a querer entablar relaciones con amigos? Bueno, y eso va callando una huella impresionante. Y después otra cosa que no sabíamos antes, cuando nos metimos en toda esta historia, es que no todos los niños tienen los mismos derechos, pero no todos los niños son iguales, porque todos los niños que están en el sistema de protección de menores tienen un daño. Y ese daño no es un daño muchas veces físico, a lo mejor reciben una paliza cuando tenían 5 y les puede haber quedado una brecha en la ceja, o han vivido abusos sexuales y tienen ahí ese trauma complejo, que ese trauma complejo puede ser por otras cosas mucho menos brutas que una violación, por ejemplo, ¿no? Simplemente que no me den de comer, pasar hambre, que tener frío. Eso se va quedando ahí y crea ese trauma complejo que hay que cuidar y sanar, que es ahí donde entra el sistema de protección de menores. Algo que además me parece súper fascinante, porque muy pocas veces se habla de... He escuchado durante muchos años a Mar Sánchez, que es una psicóloga de La Coruña, que una visión, una mirada, me parece súper interesante sobre el daño infantil, ¿no? El daño que provoca el trauma complejo, el maltrato infantil, sobre todo cuando es a edades muy tempranas. Tú piensas que un niño es de 0 a 17. Hay niños que ya han empezado a ser maltratados antes de nacer, que su madre no coma bien, que su madre reciba palizas. Ahí se crean en el cerebro unas conexiones, claro, neuronales que... Córtame cuando quieras, que no paro.
No. Al contrario, es que te estoy escuchando y es que es eso. Quizá hay que hablarlo muchísimo más alto y muchas más veces. Y no solo antes de nacer, mamás que se drogan.
Claro.
Que beben, niños que nacen ya con síndrome de abstinencia.
Eso deja una huella en el cerebro, una forma muy tonta de explicarlo.
Claro, imagínate. Pero yo, ¿sabes qué? Lo pienso muchas veces, la desidia, me refiero a que esos niños, pues 4, 5, 6, es que mis papás, que son el referente, es lo más que hay en mi vida, y no me quieren. No me miran, no me abrazan.
Es mucho peor que eso. Ellos lo que aprenden es que no son merecedores de ser queridos, de ser abrazados, de ser cuidados. Ese es el gran daño que se produce. Ellos no conocen que sus papás a lo mejor no han tenido las oportunidades, no han aprendido unas parentalidades y maternidades positivas, o que tienen un problema de salud mental. Los niños lo que aprenden es que no son merecedores de que ese adulto, que el mundo de los adultos, los cuide, los arrope, los proteja, y eso es muy duro. O sea, pasar toda tu vida pensando que no eres merecedor de algo.
De una caricia. Es que
acuérdate que te digo que la primera necesidad que tenemos como seres humanos es ser deseados. O sea, un niño toda su vida le estamos diciendo todos, porque el niño no es de papá y mamá, sino también es de toda la tribu, ¿no?
Sí.
De hecho, hay algunos pueblos que lo tienen muy claro, educa toda la tribu, ¿no? Bueno, pues sí. Le fallamos todos, ¿no? Lo que te contaba, que tampoco se habla mucho cuando hablamos del maltrato infantil, de todos estos temas, por qué esos niños llegan al sistema de protección, es ese órgano que tenemos en el cuerpo que del poco se habla, que es el cerebro. La buena noticia que tiene el cerebro, dice siempre Mar Sánchez, que es plástico. ¿Eso qué significa? Que lo podemos cambiar. Un cerebro dañado puede llegar con tiempo y un buen cuidado, que puede llegar a sanar. Y otro tema súper importante encima de la mesa, que los niños no son de los papás y de las mamás. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vivo en el tercero y sé que hay un niño que no come bien, y, o sé que hay un niño que ve que en su casa se envían a tortas todo el día, y además sé que puede haber un riesgo de que pueda estar teniendo abusos, y además sé muchas cosas, como ciudadanos tenemos una obligación, no denunciar. Denunciar ya conlleva un proceso judicial, y además los ciudadanos no somos el inspector Gadget, ¿no? Hay fuerzas de seguridad, sistema jurídico, bueno, profesionales que van a saber qué hacer en estos casos. Pero como ciudadanos hay algo de lo que jamás se habla, que tenemos la obligación, además es una obligación legal, de notificar.
Claro, tú llamas al 016, ¿no?
Claro, es el teléfono de la infancia. A cualquiera. Tú puedes ir al ayuntamiento que conoces, a la trabajadora de servicios sociales, y simplemente tienes que decir: creo que en mi edificio hay un niño que está sufriendo maltrato. O estás en el colegio, puedes decir: mira, creo, como mamá, como compañero, quiero notificar. Porque hay algo que la gente no sabe muchas veces, es que si no notificamos no se ponen en marcha protocolos para poder defender a esos niños.
Yo lo hice
a esas niñas. Y además es muy fácil, sí. Tú notificas y no te buscas ningún lío, porque no. La gente es menudo lío, te metes.
No, yo lo hice una vez hace 15 años a lo mejor, puede ser, más o menos. Y era una niña que... jueves, viernes, sábado, domingo, hasta las tantas en un bar. Hablo de una niña pequeña, niña de, que ya vio un sofá atrás en el bar donde se quedaba dormida hasta las tantas, que los padres bebían. Y a mí me llamaron de la guardería.
Mira, fíjate.
Me mandaron notificación de la guardería porque la niña pues iba sin ducharse.
Bueno.
Tenía la braga sucia, etcétera, etcétera. Yo
claro.
Y yo llamé.
Pues fíjate.
Y la cosa mejoró, ¿eh?
Claro, claro, porque ahí es donde pues se ponen en marcha todos los protocolos. La Convención de los Derechos del Niño, que es cuando el niño deja de ser sujeto pasivo de derechos, de ser una cosa dentro de nuestra sociedad, para ser un sujeto activo de derechos. Ese día que se firmó, España ratifica la Convención de los Derechos del Niño, hay un cambio, aparte de, bueno, ese que ya es súper importante, ¿no? Que ya soy sujeto activo de derechos, es que nos obliga a todos por igual, no solo a la administración pública, sino también jurídica, jurídica, política y socialmente. Eso significa que todos tenemos el derecho de notificar un posible caso de maltrato. Abrimos la puerta para que puedan pasar cosas. ¿Qué pasa dentro del sistema de protección de menores? Que llegamos ya muchas veces tarde, porque la vida de un niño, 3-4 años, es mucho tiempo, en la vida de un niño de 3 años es toda su vida. Cuando salen cuestiones que acaban en un desamparo, y por eso hay una entrada en el sistema de protección, cuando empiezan en el colegio ahí ya es muy difícil
escaparse.
Está,
¿no?,
el asentismo escolar, los niños no me vienen a clase, el primer día hablas con el papá, el segundo el papá no te aparece, o los niños llegan con golpes misteriosos, siempre se caen por las escaleras, o vienen desnutridos y se desmayan cada 2x3 y no comen. Hay muchas formas de maltrato. Niños que están cuidando, niños de 5 años a sus hermanos pequeños de meses. O sea, hay niños que papá y mamá a lo mejor se drogan y tienen la deferencia de decirles: salir, bajar a la calle, que os avisamos cuando lleguemos para que no los vean sangrando por las venas. Pero esos niños a lo mejor se tiran en la calle 5 o 6 horas, muertos de hambre, muertos de frío, sin saber qué hacer, y además sintiéndose culpables de lo que está pasando arriba en su casa. Es algo que provoca ellos, ¿no? Entonces, eso produce un daño. Ya nadie discute que el sistema, que los niños que están dentro del sistema de protección tengan un daño que habría que medir y cuantificar para poder darle un tratamiento. Si tú te caes y te rompes un brazo, vas a un médico y te dice: tienes que hacer esto, tome esta pastilla y haga estos ejercicios. Eso le falta al sistema de protección de menores. Cuando los niños entran, no hay recursos suficientes para poder medir esa, ese daño que se ha producido desde el inicio de tu vida. ¿Cuál es el siguiente paso de ese sistema de protección de menores que nos necesita a mucha gente y no hay mucha gente que esté a favor de formar parte del sistema de protección de menores? Lo primero, por puro desconocimiento. Todo el mundo piensa que un niño del sistema de protección es un niño, es un problema, es un niño con problemas que va a traerte problemas y va a traerte a la familia con problemas y al final tú te vas, bueno, lo que más oímos las familias de acogida es y no te da miedo, si la familia después viene y nos quiere hacer algo, no tienes miedo por tus hijos, pues aprenden cosas que no deben. Hay un desconocimiento social muy grande de lo que es el acogimiento familiar. Entonces, el sistema de protección plantea varias opciones. El sistema residencial, que queda bonito cuando decimos acogimiento residencial, pero muchos aún siguen siendo esos centros de menores grandes, impersonales, en los que no hay vida dentro de vida. Hay niños, pero que tienen, o sea, tú entras en tu casa y te encuentras, hay hogar. Ya. Allí no hay hogar, ¿no? Podemos ponerle el nombre que queramos, pero no hay hogar. Hay algunas, hay ya nos están llevando a cabo algunas otras opciones en acogimiento residencial, que son casas de familia más pequeñitas, que hay un número pequeño de niños, pero siempre va a haber el profesional en el medio, el del autobús en el medio. No es un hogar, una casa es un lugar donde convivimos personas diferentes, aprendimos a aguantarnos, a discutir, a comer de todo, a, claro, la vida.
Es que,
la
es
vida
que eso es la vida, misma. Claro.
Y sí. Ellos no aprenden lo que es la vida. Por ejemplo, una cosa típica de un niño que pueda venir de uno de estos centros de acogimiento residenciales es cuando están en tu casa y echan la ropa a lavar, preguntarte: ¿y todavía no están lavados mis pantalones? Porque en el centro, en la lavandería, me los hubieran dado ya ayer por la noche. Pues mira, esto es una casa. En las casas, ves, esto es la de la ropa blanca, esta es la de la ropa de color, y cuando toca, se pone, porque pasan cosas. Claro. A lo mejor no tengo detergente, iba a comprarlo y no llegué.
Sí, la vida misma. La vida misma, claro.
Pero todas esas cosas se las pierden. Entonces,
claro.
Entonces no
yo
saben.
Creo que ahí sí que había, sí que hay una parte acoja, claro. que no los están o no los estamos o no los están enseñando para su vida.
Hay
después de los 18, me refiero, ¿no?
Hay un mandato ya a nivel europeo y lo dice también la Convención de los Derechos del Niño, que cualquier niño que no pueda vivir con su familia por el motivo que sea, los estados tenemos que procurarles otra familia porque es la forma de vivir que también tenemos como seres humanos. Los acogimientos residenciales, es una opinión personal, están ahí, son buenos como una medida temporal de tránsito, porque hay veces que, bueno, pues es el sábado a las 11 de la noche hay una urgencia y a lo mejor, tal como está montado el sistema, las familias de acogida, no, las entidades que trabajan con familias de acogida, no hay conexión a administración, bueno, la administración no trabaja el fin de semana.
Claro, eso cual, para empezar.
Ahí ya directamente entraría en un residencial. Sí, es un momento, o sea, para vivir de tránsito, pero no es la forma de vida donde tienen que vivir. Mi experiencia personal también, los niños que en vez de venir de sus familias y en situaciones, algunos horribles, de vivir en la calle, tirados entre, bueno, situaciones que uno dice podrían poner los pelos de punta, llegan mucho menos dañados, por lo menos en mi experiencia personal, que los niños que han pasado mucho tiempo institucionalizados. Yo pienso que tiene que haber un motivo, que es cuando tú vives en un entorno, tus padres pueden ser los peores padres del mundo, pero te pueden querer como nadie en el mundo. Hay veces que el maltratarte no significa que sea porque no te quiero.
Claro, es porque no saben
porque
querer
no sé,
y porque
no sé
hay querer. hay otras causas que les impiden.
Claro. Pero ese amor incondicional que le puede dar un padre llegando a maltratar a su hijo, ahí hay un fallo inmenso. Como sociedad estamos fallando. Estamos quitándonos problemas del medio en vez de esa intervención temprana con las familias. No podemos dar por hecho que todas las familias tienen herramientas para educar. Y más ahora que vivimos en una sociedad donde tenemos cada vez menos referentes. Casi vivimos en una sociedad que tendríamos más referentes de cómo cuidar a perros a mascotas que a niños, porque en muchas familias no hay niños. Yo hago muchas veces este ejercicio, voy a la terraza, veo niños, no veo perros, que tengo perros, que no estoy en contra de los perros para nada.
Eso fue una pregunta.
Pero es verdad.
Sí, es verdad, mira, eso fue una pregunta del primer programa, porque yo le dije a los niños, mirad, salen los expertos diciendo que España es un país envejecido, tiene la población envejecida. ¿Qué os parece que es eso? Y una de ellas contestó, sí, porque hay más mayores que niños. Normal, porque ahora se les da por tener perros, claro, en vez de niños.
¿Y eso?
Sí, porque un día... Bueno, eso ya era cosa hecha suyo, porque es genial esta niña. Y dice, sí, porque un día me aburría en el coche y fui contando perros y niños. Pues conté 100 perros y 50 niños.
Claro, claro.
Pero eso es su forma de verlo.
Claro, pero eso tiene también una realidad. Antes vivíamos en familias que éramos más numerosas, que nos juntábamos los primos, los mayores con los pequeños, y aprendíamos de una forma natural cosas. Ahora en esta sociedad también hay un problema grande, la soledad de la infancia. Hay muchos niños que tienen que estar solos, pero no porque quieran estar solos, porque papá y mamá, aunque los cuide, no están en casa, ¿no? Y delegan esas funciones de cuidado y de protección en otras personas que muchas veces cambian y no siempre es la misma. Fíjate que en los primeros años de vida, también como especie humana, nosotros necesitamos tener solo un cuidador principal, ¿no? Tener claro quién es esa persona de referencia. Después vamos sumando, pero si de repente le cambiamos los cuidadores principales a un bebé, le estamos creando ahí unas conexiones neuronales que es como una carretera que está bien, en vez de ir recta, tiene más curvas y más picos y más de todo.
Claro,
y eso después se ve. Yo cada vez que escucho una noticia donde hay un adulto hace burradas, digo, estoy casi segura, al 99,9% de que si rascamos un poquito hay un problema en la infancia. De hecho, lo dicen los psicólogos, que mucha gente adulta que tratan no es por problemas de adultos, sino por problemas que se fraguan en la
que fueron arrastrando, infancia. O sea, maletas que llevan a lo largo de su vida.
Y ese maltrato, ¿no? Hay gente que es más resiliente y a lo mejor puede salir adelante, o porque se encuentra en el camino gente después que la acompaña y cumple esa función de reparación de ese daño, pero hay otros muchos que se quedan en el camino y llegan a los 18 con una mano delante, otra detrás, muy malas piedras en su mochila y que el futuro lo tienen súper, súper difícil.
Claro, es que lo hablas tú, los niños que están en instituciones, es verdad, es como si fuera un colegio con un chófer, una cocinera y una limpiadora. Entonces,
me estaba recordando una cosa muy típica de los niños que pasaron por centro en mi casa. A la hora de comer, guardar sus patatas, si yo no me las voy a comer ahora, son mis patatas, porque, a ver, son una familia, no pasa. O sea, eso no tiene por qué pasar, porque hay patatas para todos, porque hay... Ya. Claro, allí no... ¿Quién es el otro? Si mañana este niño tampoco está, porque ese niño ya se volvió con sus padres o lo trasladaron de centro, ahí no se fraguan relaciones sanas como seres humanos. Y otra alternativa que nuestro actual sistema de protección nos da es el acogimiento residencial, que ya ahí está la legislación encaminada que de 0 a 6 no haya niños nadie en acogimiento residencial, pero para eso hacen falta familias. La segunda medida, bueno, la primera que siempre se busca es el acogimiento en familia biológica para no sacar al niño o a la niña de su entorno familiar. Tú fíjate que es otra cosa que aprendí yo a lo largo de estos años. En nuestro sistema jurídico no existe la familia, la palabra familia, no existe. Existen las relaciones de parentesco. Entonces, como relación de parentesco significativo para un niño o una niña, puede ser su profesora, su vecina, cuántas veces, a lo mejor ahora es más difícil, pero había esa vecina con la que empatizabas bien, porque tus padres llegaban más tarde y había buenas relaciones vecinales.
Que ya te decían el bocadillo, ¿no? Ya sea, mamá te dejó aquí el bocadillo.
Puede ser una persona. Claro, entonces, lo primero que hace el sistema es buscar en esas relaciones de parentesco a alguien significativo para los niños o las niñas, y si esa persona quiere, no sacarla de su entorno, porque sacarlo de su entorno es de su cultura, de sus costumbres, de su alimentación, de sus amigos, de sus personas de referencia en concreto. Yo, el primer niño que tuvimos nosotros en acogimiento era un niño que venía de Colombia, estaba aquí con su mamá. Claro, y cuando pasan los años, echo la vista atrás, digo, y yo, qué tonta era luchar con él para que comiera nuestra comida, porque él venía de Colombia de comer, sus sabores, sus olores, todo era diferente. Con lo cual, tenemos que formarnos mucho a la hora de conocer los derechos de los niños, por ejemplo, a su identidad. Él tiene una identidad que tenemos que respetar, cuidar y conservarla, ¿no? O
sea, sí, pero a veces algo... en cuanto a comidas, ¿cómo hacías? Porque sí, es verdad, hay sabores, pero hay sabores que aquí a lo mejor no puedes encontrar.
Bueno, pero por lo menos tener esa mirada, ¿no? Decir, no quiere comer, no. No quiere comer porque no le gusta. O, no.
No, porque no está acostumbrado a ese tipo de sabores.
Entonces, bueno, podemos ir poco a poco haciendo, ¿no? Pues ese es lo que se llama acogimiento en familia biológica. Si el acogimiento en familia biológica no es posible, la ley manda buscar a otra familia que no tenga nada que ver con ese niño o esa niña, que se llama acogimiento en familia ajena, para que crezca en esa familia mientras no puede volver a su casa. No puede volver a su casa, se dan dos escenarios. Un acogimiento permanente, si la relación con la familia acogida ha pasado mucho tiempo y no se debe romper, o la adopción. Quiero hacer dos puntualizaciones aquí, si me dejas. Cuando un niño vive en acogimiento familiar un periodo corto de tiempo, la ley marca dos años, cosa que me parece una burrada, porque en dos años, en la vida de un niño, puede ser toda su vida y se crean unos lazos familiares que cuando se rompen están sufriendo otro abandono. No. Entonces es algo que también esas transiciones de medida a medida hay que cuidarlas y mimarlas, preservando siempre esa historia de vida de cada niño y cada niña. Hay muchos niños que en su historia de vida, que tienen un expediente en la administración, que cuando cumplen 18 años tienen derecho a acceder a una carpeta que les dicen, toma, esta es tu historia de vida, y ahí descubren muchas cosas, falta mucha laguna. De repente descubren que sí tenían una profesora que los quería y que además los acompañaba a hacer los deberes, o que crecieron en una familia acogida que estuvo con ellos 3 años y que no volvieron a verlos porque la familia que los adoptó no entendió que eso era un corte que hace daño y aún encima sumas maltrato al maltrato, con lo que quieres es ayudar. Y en el caso de las adopciones lo mismo, no existe el derecho a ser padres, existe el derecho de un niño a crecer en la mejor familia para ellos, ¿no? Y cuántas veces hay adopciones que lo que hay es un sentimiento de ausencia porque no he podido ser padre o madre biológica y además llevo 15 años intentando, en los años que sean, sometidos a tratamientos de fertilidad, que hay muchos duelos por el camino, y de repente recibes un día la llamada de que tienes unos niños que pueden ser tus hijos y pierdes completamente de vista esa mirada sobre que esos niños vienen. Yo siempre digo, los niños que van en adopción son los niños que son los más vulnerables de todos, porque han perdido todo. O sea, no tienen absolutamente nada de su historia, de su propia identidad. Pasan a formar parte de otro, pueden perder el nombre, pierden los apellidos, y eso es muy duro. Y muchos de esos niños y niñas, no es verdad que hayan sido abandonados por sus papás o sus mamás, simplemente que los padres no están en el momento de poder cuidarlos. La ley dice, establece plazos, y en tanto tiempo no hay una vuelta, adopción. El sistema tiene que ser mucho más empático y compasivo. La palabra compasión, a mí me gusta mucho hablar de ella, porque nos parece una palabra que tiene connotaciones religiosas en nuestra sociedad, y simplemente es caminar al lado del otro con lo que eso conlleva. Entonces, a los papás o a las mamás, si les damos más tiempo, si además los acompañamos, pero de corazón, ¿no? Hay programas de acompañamiento a los padres que tienen a los hijos en el sistema de protección, que a lo mejor se ven una vez al año. A ver, educar a un papá o una mamá, reeducar en habilidades buenas, tener herramientas a distancia, yo no sé, que soy, somos las dos madres. Difícil, no sé, complicado iba a ser.
Sí, yo creo que sí. O sea, una vez que el niño está acogido, por ejemplo, es, creo que es un periodo de 2 años.
¿No? Existe el acogimiento de urgencia, que creo que es bueno, el acogimiento de para niños de renuncia, que son los meses que por ley la madre puede volver a decir que no renuncia al niño.
Esos son los bebés, ¿no?
Los bebés. Existe el acogimiento de urgencia, que creo que tiene un periodo de 6 meses, que hay una urgencia y hay que actuar rápido. El acogimiento temporal, que es, tiene un plazo máximo de 2 años, y cuando el acogimiento temporal no hay vuelta a casa, es el acogimiento permanente, que realmente es como una adopción en la que no hay un cambio jurídico, pero lo mismo.
Sí, es que es una adopción encubierta.
Nosotros sí. Tenemos 2 en casa en acogimiento que no se van a ir, van de unos años con nosotros y viven con nosotros, no hay vuelta y es, o sea, lo más parecido. Hay gente que como la gente es un poco perversa en sus pensamientos, te dice, pero claro, no es lo mismo porque no van a heredar. Y yo siempre digo, es que lo que hay que hacer es gastarse el dinero en vida, disfrutarlo con tus amigos y con tus hijos y con tu familia. Ya. Y no preocuparte de si va a heredar un niño. Que...
Porque eso sabes que lo dice uno de los economistas, de los mejores economistas del mundo. Sí. Dijo, sí, cuando te mueres, te quedó el dinero en la cuenta, hiciste el trabajo mal.
Muy mal hecho, claro que sí. Sí, estoy yo. Voy a ser fan de ese economista.
Claro, es que es verdad.
Además, fíjate, si estamos hablando de familia, ¿no? Si estamos hablando de que la alternativa tiene que ser el acogimiento familiar, hay familias y hay familias, pero las familias nos queremos, aunque nos disputamos, y nos, pero hay un vínculo.
Hay, ¿no? Algo.
Que cuando alguien necesita algo, ahí estamos todos como ovejuna, ¿no?
Claro, es que vamos a ver, ¿qué familia no discute?
Vamos, que eso...
Y además es aprendizaje.
Claro.
Y algo muy bueno que está empezando ahora en los coles, que llevo años diciéndolo, porque, bueno, hice cursos, ya sabes que siempre estoy estudiando. La inteligencia emocional, que a mí me hice cursos, di charlas y con una psicóloga que dábamos talleres, pues lo están dando, empezaron ahora a introducirlo en los coles como actividad extraescolar. Me da igual.
Claro.
Es una puerta abierta.
Claro.
Porque es que hay muchísimas cosas, muchísimas situaciones que con un poco de inteligencia emocional, de saber gestionar esas emociones, porque no hay emociones buenas y malas. La rabia podemos decir que es mala.
No,
pero a veces es necesaria para salir de ese pozo.
La tristeza, hay veces que sentar triste es el comienzo de algo.
Claro, es que no hay buenos ni males, hay que en algún momento es necesaria, pues la rabia, pues alguien está haciendo, me está acosando, no sé qué. Necesitas esa emoción como la rabia, pero vamos a ver, ¿sabes? Ponerte ahí y no agachar las orejas para que cada vez te estén dando más. Mira. Y ahora me gusta mucho eso porque están, yo ya oí de varios coles que empezaron, sí, como actividad extraescolar, bueno, pero yo creo que deberían de meterlo.
Me gusta que saques ese tema porque me das pie a explicar cómo funciona el cerebro de un niño que ha tenido maltrato infantil, ¿no? Que ha tenido traumas complejos a edad temprana. Nosotros tenemos nuestra amigdalita, ¿no? Que están ahí las dos, esas lentejitas ahí como pequeñitas. Cuando hay maltrato, esa amígdala, en vez de ser pequeña, se hincha y no siempre se deshincha. Eso también lo apunta esta psicóloga Mar Sánchez. Entonces, ¿qué provoca? Que nosotros cualquier emoción, esto da mucho. O sea, no tenemos poca tristeza, mucha tristeza, siempre vamos pasados. Si tengo ira, tengo mucha ira, si tengo rabia, tengo mucha rabia, si tengo euforia, tengo mucha euforia, si tengo alegría, me descontrolo porque... Y es un daño cerebral, los cerebros de los niños, si los abriéramos, veríamos que esa amígdala tiene un tamaño desproporcionado y ahí es donde no se gestionan bien sus emociones. Y en contra, el hipotálamo, que es donde nosotros somos capaces de razonar, que es pequeñito, que es grande, ellos lo tienen súper pequeñito. Con lo cual dices, ¿cómo voy a intentar razonar con alguien que está con la rabia o la euforia? Porque puede ser, estoy exageradamente bastante feliz, que tampoco es bueno. Cualquier emoción no bien modulada no provoca un desequilibrio en el
cuerpo.
Claro,
todos los extremos son malos.
Claro. Fíjate, si nosotros no tenemos esa mirada especial hacia los niños y las niñas que han sufrido ese maltrato, que tienen un daño cerebral real, ¿no? Viviremos en constante choque con ellos. Te pongo un ejemplo. Un profesor que a lo mejor no tiene capacidad para tener esa mirada especial con un alumno, que sabe que vive en el sistema de protección y que por vivir en el sistema de protección ya hay una condición que es una realidad. Ha sido maltratado por sus personas de referencia, ¿no? Por su entorno de referencia. Y yo sé que su cerebro funciona así y que su hipotálamo funciona de otra manera, porque voy a intentar razonar con él de que se tiene que sentar bien en clase, tendré que tener esa mirada especial y abordarlo desde otro lugar, no pensar que es un problema. Y ese problema, que oye, que soy un problema, cada vez es más problema, más problema, claro. Más problema.
¿Y los colegios tienen notificación de que estos niños están en acogimiento?
Sí, sí, vale. Pero existe muy poquita formación a nivel. Hay más, yo siempre he sido de la opinión, que eso también es una opinión personal, que en todos los sistemas, en el político, jurídico, sanitario, educativo, todos los había que tener esa formación obligatoria para tratar con ellos o para saber, porque viven en la sociedad, ¿no? Esa formación obligatoria para saber cuál es el daño y cómo podemos acompañarles en el cuidado, reparación de ese daño. Yo me he encontrado con pediatras, enfermeras de pediatría buenísimos y que me consta que se forman y que tienen esa mirada especial, pero otros que a lo mejor lo único que son capaces de ver que si el niño es muy guapo o menos guapo, que mira, ay, yo siempre testimonios de yo si supiera que iban a ser tan guapos hablaba con mi mujer para ver si nos animábamos a coger, ¿no?
De verdad que hay esas,
porque la gente no lo siente como un no siente que es una condición que nos compete a todos. O te puedo hablar de fiscales de menores, te puedo hablar de educadores sociales, de técnicos de menores de la administración pública. Hay técnicos de menores que llegan cada vez menos, gracias a Dios, porque eso es una oposición. Yo saco la oposición y me mandan para el servicio de menores y yo a lo mejor lo que quiero es estar en industria o en pesca. Yo desde que llego lo que quiero es que me muevan rápidamente, no tengo formación ninguna, ¿no? Cada vez se están cuidando. Yo, por ejemplo, haría una pregunta en alto: ¿qué formación tiene las personas responsables que tienen que tomar decisiones importantes sobre las vidas de los niños y las niñas del sistema de protección, que al final van a ser las que firman esas? ¿Qué formación tienen para tomar esas decisiones? Dejar decisiones tan importantes como si este niño tiene que desvincular totalmente de su familia en un equipo técnico formado por ¿cuántos? Por dos técnicos que a lo mejor no tienen ni la formación ni la experiencia para poder llegar ahí, que llevan eso a un comité más grande que, como lo dicen ellos, dan por hecho que está... bien, ¿dónde están? ¿Cómo cuidamos a esa gente? ¿Cómo se autoevalúan? Porque yo, ya te voy a poner un ejemplo completamente real. Yo el otro día en Facebook escuché, no tenía nada que ver en contexto de menores, pero a un técnico de menores que decía, hacía una afirmación en ese, insisto, no relacionada con el sistema de protección, que no le gustaban mucho los grupos porque había formas de hablar, acentos que le chirriaban mucho y que la ponían muy nerviosa. Yo, claro, cuando lees eso, dices, 11 de la mañana, miércoles, que tengo 85 expedientes sobre mi mesa, que además de esos 85 la ley me dice que solo tendría que atender 10 casos para hacerlo bien. Y de repente me llega un caso donde no voy a ser consciente que tengo un prejuicio, ¿no? Y que de repente a lo mejor esa persona me está hablando, ese padre, lo estoy visibilizando de una forma que me produce rechazo. tenemos que cuidar mucho a esos técnicos para que sean muy conscientes de sus prejuicios, sus limitaciones, claro, sus capacidades, su saber estar en el sistema de protección de menores. Porque podemos, todos los que estamos, no me refiero solo a los técnicos, las familias, todos los que estamos, podemos muchas veces hacer mucho más daño.
Claro, que es que bien. Las palabras hieren mucho. Claro. Y más cuando eres una persona que estás en un entorno y en un trabajo o una ocupación donde las palabras pueden dar giro a una vida o a otra.
Hay claro. que acompañar. Yo, por ejemplo, como familia de acogida, siempre el gran miedo que tienen las familias de acogida al principio, y vamos a tener que relacionarnos con las familias biológicas. Claro, es que es un acogimiento familiar, que todo se trata de eso, ¿no? De acompañar. El niño no viene solo, viene con su historia de vida, y su historia de vida también incluye a esa gente. Jamás, menos en un caso, no voy a mentir, menos en un solo caso que la relación no fue buena, siempre tuve la oportunidad y nos dieron la oportunidad de entablar una relación con la familia de origen, que primero fue beneficiosa para los niños y las niñas que estuvieron con nosotros, porque nos han visto siempre en el mismo lado. Hemos llegado a confiar unos en otros en la medida de lo posible, porque evidentemente hay un marco, ¿no?, donde de protección, que no se pueden saltar los pasos que te marcan, no se deben saltar, por lo menos. Pero la gente lo único que quiere es que la gente la escuche, que la respete, que poder confiar en algo. Yo escuché una vez a Sonia González, que ahora es la presidenta del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Galicia, que además es técnica de educadora social en el Concello de Arteixo, desde aquí aplaudir también las cuestiones, las cosas que se hace bien, que contaba que en su vida profesional, y que lleva toda la vida trabajando con familias, que realmente si tuviéramos los recursos para trabajar con la familia, jamás serían a lo mejor necesario retirar a un niño de su familia de forma permanente, ¿no? Lo que pasa es que hace falta recursos, claro, recursos, y los recursos no, son humanos también, pero los humanos comen, entonces también es dinero. Entonces las administraciones, que son las que tienen dinero, cuando empiezan las legislaturas y se acuerdan algunas de la infancia y dicen cosas bonitas como esta va a ser la legislatura de la infancia y de las personas más vulnerables de nuestras sociedades, pues tienen que llevarlo a las firmas de las leyes con algo muy fácil, pero que casi no nunca aparece, dinero. Entonces, si yo apruebo esto, ¿cuánto dinero le voy a dedicar a esto? Y claro, la mayoría de las veces nos encontramos que son 0 euros. Entonces, bueno, pues es la suerte que te encuentres con un educador social maravilloso, con una trabajadora social empática, con una familia de acogida bien formada, con un fiscal de menores que se haya leído. Una vez miramos cuántas leyes de infancia hay, siempre se quiere tener una ley de infancia específica porque se dice que es mejor, que así es más fácil todo, pero en España tenemos un libraco de leyes que tiene que ver con la infancia, que no quiero engañarte, pero iban, que lo miré hace unas 2 semanas, casi por 2.000 leyes distintas. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley.
Claro.
Y para aplicar la ley hace falta dinero. Y si no tenemos dinero, vamos a seguir teniendo leyes y al final...
Es la pescadilla que se muerde la cola. Mira, yo te digo que llevamos casi una hora de programa, nos queda un minutito y algo.
Ya siento haber hablado tanto.
No, al contrario. Porque nos hace falta, porque hace falta levantar más la voz con este tema. Estás invitadísima, porque quedaron muchísimas cosas.
Bueno,
muchísimas. Yo creo que sería bueno de vez en cuando hacer... pedirte que vinieras.
Sí, yo encantada de la vida. Y traer aliados de esta gente. Siempre yo digo, el activismo de las palabras, que no hace falta hacer muchas veces otras cosas, sino hablar, contar, ¿no?
Sí.
Y que esa palabra llegue a la gente, porque hay gente que de repente hace chip y quién sabe si de aquí sale una familia acogida o un técnico de menores que dice, pues es verdad, acabo de tomar una decisión que no es la más correcta, pues voy a hacer las cosas bien, qué caray.
Bueno,
que la vida es así.
Yo te emplazo a que de vez en cuando hagamos un programa sobre este tema, y creo que hay que dar más voz. Aparte que nos quedaron muchísimas cosas por hablar, por contar, y que son tan necesarias.
Y además te voy a pedir una cosa, porque a mí me cuesta. Ese librito del día que me quieras, te decía que son mis momentos. Y ese programa también puede ser un buen momento para... Son pequeñitos, son textos muy pequeñitos, para ir leyéndolos y explicar lo que es el acogimiento.
Vale, yo me voy a conseguir el libro y me voy a poner al día. Y de verdad, muchísimas gracias
a ti,
por estar. Y bueno, si algún día podemos estar con niños, que es más
claro
complicado, pero sí, lo intentaremos.
Lo intentamos
y bueno, darle un poquito de voz. Y darle voz, pero voz alta.
La más alta del mundo.
Las administraciones necesitan un poquito más de caña sobre este tema, porque es que hay dinero para cosas tan absurdas.
Y además piensa que los niños no votan, o sea, que
claro,
no van a hacer manifestaciones, ni se van a... Como no hablemos los adultos por ellos y reclamemos sus derechos y la atención
sabe
a todas sus necesidades, hay que montar una.
Claro, ¿quién sabe si no montamos manifestaciones?
Claro que sí, yo me apunto.
Yo también. Yo creo que, darte las gracias es poco, y la verdad es que tu trabajo, bueno, para mí eres una heroína. Lo dije muchas veces y lo seguiré diciendo, porque ser madre de acogida con 3 hijos biológicos y 18, ¿no? 18 de acogida.
Ya 18.
Ole para ti, Isabel. Ole para ti. Bueno, y a todos ustedes, nos veremos dentro de 15 días y siempre, bueno, con niños o cosas que tengan que ver con los niños. Los dejo en muy buena compañía y nos vemos en 15 días. Adiós.
Xa podes gardar na axenda do teu móvil o teléfono directo de Quack FM. Anota 881-01-2232. 881-01-2232.